Vamos a comenzar a leer en el versículo 13. 1 Corintios, el capítulo 16 y el versículo 13. Nos dice el apóstol: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Porque conformaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Como título para este mensaje, les sugiero la maldición más grande de la Biblia. La maldición más grande de la Biblia. O también pudiera ser: la cristiandad se trata de amar a Cristo. La cristiandad se trata de amar a Cristo. O gracia abundante para el que ama al Señor. Gracia abundante para el que ama al Señor. Esta tarde meditaremos en las palabras tan solemnes del versículo 22 del pasaje que leímos. El apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 16 y el versículo 22 nos dice: el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. De este versículo notaremos tres cosas. Que este versículo nos advierte de algo muy peligroso. Que este versículo enseña algo muy práctico. Que este versículo implica algo muy positivo. Eso es lo que vamos a ver esta tarde. Pero antes de estudiar este versículo, unos comentarios del versículo en este contexto. En primer lugar, hay que notar que Pablo escribió este versículo con su propia mano. Nos dice el versículo 21, véanlo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Ahora, eso no quiere decir que lo demás del libro, lo demás de esta carta, lo escribió con una máquina de escribir, aunque si sabes que es una máquina de escribir, ¿verdad? Los primitivos sabemos de qué es eso. No lo escribió con una computadora, una iPad. No, él lo escribió, dice, con su propia mano, y lo tiene que decir porque generalmente lo que él hacía, él dictaba sus cartas a un secretario, la palabra técnica es un amanuensis, la dictaba y a lo último, en las últimas líneas, él escribía la salutación, como aquí dice, los últimos renglones. Generalmente lo hacía porque para que los recipientes vieran su propia letra y supieran que era del apóstol Pablo y que no era algo falso, un libro apócrifo, como dirían los teólogos. Y es por eso, también nos vemos en otras partes de la Biblia, y les dice, por ejemplo, creo que es a los Gálatas, vean con cuán letras tan grandes les escribo. El punto es, aquí tenemos al apóstol Pablo escribiendo estas palabras de su propia mano. Y no que hace las palabras más inspiradas o que sean más sacrosantas porque las escribió con sus propias manos. Pero al escribirlas con sus propias manos, como que recalca que son solemnes, son verdaderas, por supuesto. Así como Dios dice en la Biblia que Él con su propia mano escribió los 10 mandamientos. No sé si ustedes han visto eso, ¿se acuerdan cuando estudiamos los 10 mandamientos? Con su propia mano, la mano de Dios escribió los 10 mandamientos, por supuesto, les da más solemnidad, recalca su importancia. Y aquí está, esta frase, este versículo definitivamente es muy solemne, pero más solemne e importante cuando vemos que lo escribió Pablo con su propia mano. En segundo lugar, hay que notar que el apóstol Pablo escribió este versículo tomando en cuenta los problemas de Corinto. Él no escribió estas palabras para rellenar, porque le faltaba un poquito de espacio en el papel, hay que poner una cosa aquí más para rellenar ahí la carne. Por supuesto que no. Él escribió esto teniendo en cuenta lo que él veía, lo que él escuchó de la iglesia en Corinto. De hecho, por cierto, hay algunos que piensan que él escribió estas palabras tan solemnes, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, porque según 1 Corintios 12:3, alguien había en la iglesia había dicho que Cristo era anatema. El apóstol Pablo, recordando eso, escribe esto. Y el punto es, lo escribió en el contexto de qué decían los corintios, cómo se portaban, cómo era la iglesia en Corinto. Ahora, ¿cómo era la iglesia en Corinto? ¿Tenían problemas? O mejor la pregunta es, ¿qué problemas no tenían? Era una de las iglesias que tenemos registradas aquí en la Biblia, la más problemática. La iglesia en Jerusalén tenía problemas, la iglesia en Antioquía tenía problemas, la iglesia en Filipos tenía problemas, la iglesia en Efesios tenía problemas, la iglesia... Todos ellos, pero si uno lee Corintios, es increíble los problemas que había en la iglesia en Corinto. Había problemas de divisiones, problemas de inmoralidad, problemas de envidias, problemas de idolatría, falta de amor. Había problemas hasta problemas doctrinales. Había unos en Corintios que no creían en la resurrección, no creían en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así tan grave era la situación en Corinto. Problemas matrimoniales, problemas con los dones, problemas con la Santa Cena, toda clase de problemas. Ahora, a lo último, el apóstol Pablo, teniendo en cuenta eso, ¿qué es lo que les dice? Él les dice, con las palabras del texto, a lo último, este es un problema de amor. Y es un problema de amor al Señor Jesucristo. Y por eso les dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor bien. A lo último, todo problema del cristiano, todo problema de la iglesia, lo último, es un problema de amor al Señor. Muy bien, con esos comentarios en mente, comenzamos nuestro estudio. Y en primer lugar, vamos a notar que este versículo nos advierte de algo muy peligroso. Nos dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, el Señor bien. Y obviamente, en primer lugar, en la superficie, luego vemos que es muy peligroso, porque el que no ame al Señor Jesucristo, sea anatema, nos pone bajo el anatema. Bueno, ¿qué es eso de anatema? Hay que entender este concepto. El diccionario que viene en la computadora, el de España, dice, anatema es excomunión, maldición, condenación al exterminio de la persona maldita de Dios. Anatema es la condenación al exterminio, fulminación, destrucción, perdición de la persona maldita de Dios. En la Biblia la palabra en sí se usa de dos maneras. Puede significar algo dedicado a Dios o algo bajo la horrible maldición de Dios. Anatema aquí es, por supuesto, estar bajo la maldición de Dios. Es estar dedicado, consagrado, si se puede usar esa palabra, consagrado a sufrir la ira de Dios. Realmente lo mismo que Juan 3:36. Después de Juan 3:16 hay unos versículos muy claros, muy solemnes, muy directos. Y a lo último, el último versículo de Juan 3 dice esto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo mismo. Eso es estar bajo el anatema de Dios. Estar bajo la ira de Dios. Ahora, no sé ustedes, pero mi cerebro, yo creo que el cerebro de los cristianos, cuando escuchan la palabra anatema, nos acordamos de Acán. Acán. Nos acordamos de la historia de Acán en Josué. Él tomó del anatema en Jericó, algo dedicado a la destrucción, y por eso él se convirtió en el anatema en Israel. Y qué terrible el castigo que sufrió. Si gustan buscar en sus Biblias, Josué nos dice en el capítulo 7. Josué 7 nos dice en el versículo 13. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así. Anatema hay en medio de ti, Israel. Y por eso no pudieron destruir a los de ahí. Si ustedes no saben la historia, lean esta noche Josué 7. Ahora, quiero que noten cuál fue el castigo y qué terrible es estar bajo el anatema. Voy a comenzar a leer en el versículo 24. después de que descubrieron que era Acán, entonces Josué, todo Israel con él, tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso en aquel lugar se le llama el Valle de Acor hasta hoy. ¡Qué terrible! ¡Qué horrible! Acá todo lo que se volvió el anatema, dedicado a la destrucción, a la ira de Dios. Ahora, Acán fue apedreado, fue quemado y todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque codició un manto babilónico, codició unos siclos de plata y codició un lingote de oro. Por eso. Ahora, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No amar al Señor Jesucristo es peligrosísimo. Precisamente por eso, porque Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Los judíos tradujeron el Antiguo Testamento al griego. Muchos judíos estaban aprendiendo griego, estaban leyendo griego, porque Alejandro el Grande conquistó esa tierra. Así que el lenguaje que ellos empezaron a hablar más que el hebreo fue el griego. Entonces lo que hicieron, vamos a traducir el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Esa traducción se le llama la Septuaginta, porque supuestamente 70 eruditos tradujeron del hebreo al griego el Antiguo Testamento. Bueno, el caso es que al traducir el nombre de Dios del Antiguo Testamento, cuando dice Señor en el Antiguo Testamento, ellos usaron la misma palabra que aquí tenemos traducida como Señor. Exactamente la misma palabra. El Señor Jesucristo es el mismo Señor del Antiguo Testamento. Él es Dios. Entonces, no amarlo es no amar a Dios. Lógico, por supuesto, nosotros lo creemos. Eso es desobedecer el primer mandamiento, el mandamiento más importante. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas sus fuerzas. Y el Señor no tan solamente es Dios, en nuestro texto nos dice que es Jesucristo. Es decir, que Él es el Salvador. De esta viene la palabra Jesús, significa Salvador. Jesús viene de Jesús, y Cristo, que significa ungido. Vimos en esta mañana precisamente eso. Él fue ungido de Dios para ser nuestro sacerdote, nuestro profeta y nuestro rey. Como sacerdote, Él derramó su sangre por nosotros, intercede por nosotros ante Dios. Como nuestro profeta, Él nos revela a Dios. Como rey, nos atrae a sí mismo, nos gobierna y nos protege. Por eso es el ungido de Dios. Y por eso es tan peligrosísimo no amarle. Porque si Él es Dios, si Él es Jesucristo, entonces, ¡qué traición! ¡Qué ingratitud! ¡Qué rebeldía! Por eso dice Hebreos: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es el anatema. Por eso este versículo tan solemne, escrito por la propia mano del apóstol San Pablo: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Por esta última frase, el Señor viene, es muy interesante, Muy interesante porque no fue escrita en griego. La carta a 1 Corintios fue escrita en griego. Pero esta frase no fue escrita en griego. Fue escrita en arameo, el lenguaje de los sirios que los judíos hablaban en ese tiempo. Nada más esta frase. Ahora, si su Biblia es como la mía, al abajo van a ver un uno que explica, el Señor viene, hay un pequeño número uno, y abajo dice, griego del arameo, maranata. Esa es la palabra aquí en el original, maranata. Ahora, es muy interesante esta palabra, esta frase. Hay algunos que creen que era una frase secreta de los cristianos. Era como un código secreto de los cristianos. Por ejemplo, en ese tiempo, cuando había un culto de oración, y a lo mejor, por ejemplo, dice en el versículo 19 que había una iglesia en la casa de Aquila y Priscila. Y llegaron los cristianos a la casa de Aquila y Priscila para un culto de oración. Por supuesto, lo hacían escondidos. Había persecución. Ser cristiano era muy peligroso en esos días. Entonces, no dejaban entrar a cualquiera. A lo mejor había espías que querían entrar al culto de oración para ver quiénes eran los cristianos. Entonces, tocaban la puerta. Y luego ahí van a contestar, ¿quién es?
Maranata. Soy María.
Otro viene. ¿Quién es?
Soy Eutico. Maranata, ábreme.
Y los dejaban entrar. Y hay muchos que creen que eso se trata de esta frase. Es muy interesante y muy poderosa. Maranata, el Señor viene. Y es una confirmación, por supuesto, a la condenación, al anatema, en el versículo 22. Está enseguida de esta frase. Por supuesto, se usa como una confirmación de la maldición. Pero también tomamos esta palabra como un recordatorio de la venida del Señor. La advertencia entonces se vuelve más solemne. El Señor viene, y si no le amas, serás anatema cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, como nos dice Pablo en Tesalonicenses. Esto hace entonces el no amar algo de lo más peligroso, el no amar al Señor Jesucristo. Él viene, ya no habrá oportunidad de reconciliación. Tu alma sufrirá el dolor más grande, el estar excluido de la presencia de Dios para siempre. Y eso es el anatema del infierno. Sin esperanza de estar bien con Dios, nunca más pensar, a lo mejor Dios me va a perdonar, a lo mejor Dios va a enviar a Cristo a morir otra vez por los pecados de los hombres. No, nada de esperanza, ausencia total de luz, ausencia total de paz, ausencia total de todo el tiempo que pudiéramos tener. Una depresión eterna, dolores para siempre en alma y cuerpo. Y eso es el anatema, el castigo de Dios al final, cuando Cristo venga. Por eso hace esta frase algo de lo más solemne. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Ahora, en segundo lugar, noten que este versículo nos enseña algo muy práctico, muy, muy práctico. La condición es el amor al Señor. El que no amare al Señor Jesucristo. La cristiandad a lo último es amar a Cristo sobre todas las cosas. Eso es la cristiandad a lo último. Es más, él llegó a decir estas palabras. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y quiero que aquí que me escuche con mucho cuidado, especialmente los que nos visitan. Una decisión no te hace digno de Cristo. Un bautismo no te hace digno de Cristo y de su reino. Tomar la Santa Cena no te hace digno de Cristo y de su reino. Lo que te hace digno de Cristo es amarle sobre todas las cosas. Es tener esta fe que obra por amor, como dice el apóstol. Ahora, curiosamente, al leer este versículo en el original, uno pudiera esperar la palabra amor, el que no amare, la misma palabra de 1 Corintios 13. Pero el apóstol Pablo no usa esta palabra, agape. Usa otra palabra, una palabra diferente. Es una palabra que trata de un amor natural, de afecto natural. Es el amor por los amigos. Es el amor por natural por un pariente, por una relación, por alguien conocido. Es la misma palabra, por cierto, que usó nuestro Señor Jesucristo al reconciliarse con Pedro, después de que Pedro había negado al Señor. ¿Se acuerdan en Juan 21, a lo último? Se reconcilia con Pedro diciéndole, me amas, preguntándole, me amas, ¿se acuerdan? La tercera vez, nuestro Señor Jesucristo le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Usa la misma palabra nuestro Señor, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, ¿qué? Apacienta mis ovejas. Si es cierto que me amas más que esto, entonces apacienta mis ovejas. El Señor hizo algo del amor, algo muy práctico. Él nos dice en otro pasaje. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El amor al Señor es algo de experiencia, algo que se practica, algo que se hace todos los días, algo que se expresa agradándole a Él, obedeciendo sus mandamientos. ¿Qué mandamientos? Bueno, todos sus mandamientos, tales y como se resumen en los 10 mandamientos, por supuesto. Ahora, memorizamos ya y estudiamos los 10 mandamientos el año pasado, así que no extenderé mucho sobre esto. Pero sí les recuerdo, hermanos, que los 10 mandamientos son mandamientos del Señor Jesucristo. Acabamos de ver, el Señor del Antiguo Testamento es el mismo Señor del Nuevo Testamento. Los 10 mandamientos... son 10 mandamientos del Señor. Cuando Él nos dice, si me aman, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos, se refiere a los 10 mandamientos, los mandamientos que nos encontramos de Él a través de la Biblia, que se resumen en los 10 mandamientos. Estamos aprendiendo del libro de Romanos. El libro de Romanos nos dice, el cristiano se deleita en los mandamientos de Dios. El cristiano es una persona, no que cancela la ley de Dios, por supuesto que no. Confirmamos la ley de Dios. Por supuesto, no obedecemos los mandamientos de Dios para ser salvos. Pero porque somos salvos, queremos obedecer los 10 mandamientos. Porque amamos a Dios. Entonces, un ladrón, por más que diga que ama a Dios, que hizo una decisión y que se bautizó, está bajo el anatema. ¿Por qué? Porque no obedece a Cristo. No guarda el 8º mandamiento. Y esto es lo que el apóstol les estaba diciendo a los corintios. Les estaba diciendo al que se robó la esposa, a la esposa de su padre, fíjense. Se robó la esposa de su padre. El apóstol Pablo le está diciendo, tú estás bajo el anatema, no amas al Señor. Aunque digas que eres cristiano, aunque vayas a la iglesia en Corinto, estás perdido, estás bajo el anatema. Es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a los corintios, que causaban divisiones, que envidiaban a sus hermanos, que guardaban rencor. Ustedes están bajo el anatema. No aman al Señor, no viven la cristiandad, no obedecen sus mandamientos. Y así en nuestro texto, ¿qué fuerte es esto? ¿Y qué práctico? Nuestro texto condena al anatema a todos los que se dicen ser cristianos, pero no aman al Señor, no honran a sus padres, no paran sus codicias, no son sumisas a sus esposos, no aman a sus esposas, no trabajan, no adoran al Señor en su día, no aman a sus hermanos, no, y ahí ustedes pueden seguir la lista. Esto es muy, muy práctico. Y otra cosa, también muy práctico esto, porque en nuestro texto nos lleva a creer y anunciar el Evangelio puro. Porque el que ama al Señor es una persona que cree y anuncia el Evangelio de salvación. Ven conmigo, Gálatas. Después de Corintios está Efesios. Un poquito antes de Efesios está Gálatas. Gálatas capítulo 1 nos dice así. Gálatas capítulo 1. Nos dice el versículo 6. Véanlo con sus propios ojos. Voy a dar unas lecciones aquí y quiero que las vean ustedes en estos textos. Estoy maravillado, dice el apóstol San Pablo, perché tan pronto si hayas alejado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Lo vuelvo a decir, como hemos dicho antes, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente al evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea anatema. ¿Por qué? Porque el que predica un evangelio diferente, predica un Cristo diferente, no cree en el Cristo de la Biblia, no ama al Señor. Entonces, hermanos, y eso es lo que quiero subrayar de este pasaje, esto hace de nuestra religión algo muy exclusivista. La palabra suena feo, pero no pude encontrar otra. Sí. Si ustedes saben de otra, me avisan. Nuestra religión es algo muy exclusivista. El que no ama al Señor, el que no ama el Evangelio del Señor, es anatema. El budista, el mormón, el musulmán, el testigo de Jehová y todas las religiones que no creen en el Evangelio de Cristo, que no aman al Señor Jesucristo de la Biblia, están bajo el anatema. Es lo que dice aquí. El que no ama al Señor Jesucristo está bajo el anatema. Cristo dijo y hizo de nuestra religión algo muy exclusivo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y como acabamos de cantar, un himno basado en Hechos capítulo 4. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo, solamente en Él. Por cierto, hay de aquellos que están predicando el evangelio de la prosperidad. Hay de aquellos que predican un evangelio centrado en el hombre, que no enseñan el arrepentimiento y que no enseñan de la santidad, que no enseñan del verdadero perdón de Dios por pura gracia. Están bajo el anatema. El que no amaría al Señor Jesucristo, el que no ama el evangelio verdadero, está bajo el anatema. Para el último lugar, y no quiero que nos vayamos con eso tan negativo y que carguemos nuestras conciencias, quiero que nos vayamos con algo muy positivo. Nuestro texto a lo último implica algo muy positivo, muy positivo. Porque el versículo nos hace pensar en lo contrario. Si no amamos al Señor Jesucristo, estamos bajo el anatema. Pero si amamos al Señor Jesucristo, no estamos bajo el anatema, estamos bajo su gracia. El versículo 23 nos dice: la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Aquellos que creen en Cristo están bajo la gracia del Señor Jesucristo, no bajo el anatema. Pero véanlo en Efesios. Ahora sí, Efesios, Corintios, Gálatas, Efesios. Les leo el versículo 24. Subrayen el último versículo de Efesios. Vean lo que nos dice. Efesios 6, 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Lo contrario a nuestro texto. El que no le ama, bajo el anatema. El que le ama, bajo la gracia. Y es lógico, por supuesto, que amemos a Cristo. Como dice Pedro, lo amamos sin haberlo visto. Dice Pedro, porque Él es precioso. Le amamos por su perfección, por su majestad, por su bondad. Porque Él nos dio vida, Él nos hizo. Porque Él nos salva, nos protege, nos cuida, nos sustenta por puro amor y misericordia. Entonces, como dice Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque Él fue a la cruz por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por supuesto que le amamos. ¿Estás loco, demente, si no amas al Señor Jesucristo? Y es lógico, si nosotros amamos al Hijo, el Padre Dios nos favorecerá, nos amará, por supuesto, nos mostrará su favor. Si alguien no ama a mi Hijo, si alguien pisotea a mi Hijo,
Si alguien escupe a mi hijo, va a causar un gran furor en mi vida y en mi corazón. Un enojo, una ira contra esa persona, por supuesto. Pero si alguien ama a mi hijo, esa persona va a ser mi amigo para siempre. Esa persona va a ser mi amiga para siempre. Claro, por supuesto, que Dios te va a favorecer si amas a su hijo. Y quiero que piensen por unos momentos. Estar bajo el anatema es lo peor. Lo peor que te puede ocurrir, lo más trágico, lo más doloroso del universo. Pero estar bajo la gracia de Dios es lo mejor, lo más maravilloso del universo. Porque estar bajo la gracia de Dios significa que Él perdona todos nuestros pecados. Significa que Él nos asegura la vida eterna, nos da de su Espíritu Santo, nos asegura la entrada al cielo, nos da fuerzas y vigor en el alma, nos da esperanza, nos anima en la tribulación, nos ayuda en esta vida, nos sostiene. Y el último día, cuando Cristo venga, Él nos dirá: entra al gozo de tu Señor. ¡Qué gran diferencia! Malditos de Dios o amados por Dios. De eso trata nuestro texto, lo último. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, el Señor viene. Pero el que ama al Señor Jesucristo no está bajo el anatema, está bajo la gracia de Dios, no está bajo la ira eterna de Dios, está bajo la misericordia y la gracia de Dios. El Señor viene. Dos comentarios prácticos y terminamos. Número uno, hay muchos, millones y millones, que no aman al Señor. Si usted toma una encuesta en su barrio, en su escuela, y pregunta: ¿tú amas al Señor Jesucristo? Por supuesto le van a decir que sí. A lo mejor se encuentra un ateo y dice: no, yo no creo en esas cosas. A lo mejor se encuentra con uno. Todos le van a decir que sí aman al Señor. Pero la verdad es que no le aman, no obedecen sus mandamientos, no le buscan, no le adoran, ni siquiera leen su palabra. De hecho, hay unos que vienen a la iglesia y se han bautizado, se portan relativamente bien, pero no lo hacen por amor a Cristo, lo hacen por rutina. Lo hacen para seguir la letra de la ley, como vimos en días pasados. Lo hacen por conveniencia. Lo hacen porque sus familias están aquí, y porque sus amigos están aquí, y porque es domingo, y porque siempre han venido a la iglesia en domingo. No lo hacen por amor al Señor. Eso te pone bajo el anatema. Puedes estar en la iglesia bajo el anatema. Tienes que venir a la iglesia a adorarle por amor al Señor. Por el punto que quiero hacer. Al ver a tu compañero de trabajo o incrédulo, fíjate en su frente. Si te fijas bien, te vas a encontrar con la palabra anatema. En tu compañero en la escuela, si te fijas bien, te vas a encontrar en su frente la palabra anatema. En tu vecino, en tu amigo, en la escuela, donde estés, en tu pariente, tu hijo. Si te fijas bien en su frente, vas a ver la palabra anatema. Entonces, hermanos, oremos por ellos, lloremos por ellos, enseñémosles qué tan digno de nuestro amor, qué tan digno es Cristo de nuestro amor, qué tan precioso, cuánto nos ha amado a Él. Debemos llamarle. Nosotros en nuestras propias vidas, por supuesto. Lo primero esta noche, quiero que vayas al espejo y veas en tu frente cuidadosamente. ¿No está ahí la palabra anatema? Vete tú primero al espejo. Pero después, híncate y ora por tus amigos, tus parientes, tus hijos, tus hermanos, que muy probablemente tienen en sus frentes esa palabra tan solemne y terrible, anatema. Hay que compartirles el Evangelio, las buenas noticias. Podemos salir del anatema y estar bajo la gracia de Dios yendo a Cristo. En nuestras propias vidas, en las de ellos, Esto lo vamos a obtener viendo la cruz, viendo de su amor, viendo su corona, viendo cómo nos ha perdonado tanto. Y así le vamos a amar más. Y el último comentario. Como cristianos, hagamos todo por amor a Cristo. A lo último, la cristiandad es amar a Cristo. Cumplamos con nuestras responsabilidades por amor a Cristo. Mañana, al ir a la escuela, al trabajo, cualquier cosa, pensemos, esto lo voy a hacer por amor a Cristo. Cuando estemos sufriendo alguna tribulación, alguna debilidad, alguna enfermedad, cuando estemos sufriendo nuestra familia necesidades, hagámoslo y pensemos, esto yo lo voy a sufrir. Es más, yo me voy a gozar en esta tribulación, porque lo voy a hacer por amor a Cristo. Eso va a cambiar tu visión de la vida. Quiero que vean conmigo 2 Corintios 12. Se los leí en esta mañana, pero quiero que lo vean con sus propios ojos. 2 Corintios, el capítulo 12. Aquí nos encontramos al apóstol Pablo sufriendo un aguijón, una espina que le dolía mucho. Rogó 3 veces al Señor que le quitara esa tribulación, ese dolor. El Señor le contestó, bástate mi gracia. Versículo 9. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice el apóstol, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, y esta es la clave de esto, por amor a Cristo, por amor a Cristo, me gozo. ¿Cómo es que podemos gozarnos en las pruebas? ¿Cómo es que podemos gozarnos en las tribulaciones? Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Va a cambiar la visión de tu vida. Vas a cambiar totalmente. En cuanto a tu trabajo, tu escuela, tus amigos, tu familia, todos los problemas, tus necesidades, todo lo que te pasa en la vida. Si como cristiano reconoces, la cristianidad, lo último, es amar a Cristo. Yo voy a esforzarme a trabajar, yo voy a esforzarme por ser un buen cristiano, yo voy a soportar estas tribulaciones, estas angustias, estas necesidades, por amor a Cristo. Eso va a cambiar totalmente tu vida. Oremos. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Al salir de las puertas de esta iglesia esta tarde, quiero sí que pienses en cuanto amas al Señor. Y si le pudieras contestar como el apóstol Pedro, Señor, Tú sabes todas las cosas, Tú sabes que yo te amo. Pero sobre todo quiero que pienses en el amor de Cristo. ¿Cuánto nos ha amado Él y nosotros no lo merecíamos? Es así como vas a comenzar a amarle más y más. Pensando, Él me ha dado la vida, Él me ha perdonado, Él ha tenido mucha paciencia, es por su fidelidad que estoy vivo. Como cristiano no he caído en esto. O he caído en esto, pero Dios me ha perdonado. Como cristiano, yo tengo lo que tengo por el puro amor de Cristo. Toda mi esperanza de vida eterna es por su amor. Porque yo no merezco nada. Yo he sido infiel. Yo he fallado mucho. Pero me van a recibir en el cielo porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es cuando te fijas en eso, en cuanto nos ama Dios en Cristo, que empieza a nacer y multiplicarse tu amor por Él. Es con este pensamiento que quiero que te vayas al salir de las puertas de esta iglesia. ¿Cuánto nos amó Cristo? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta advertencia tan solemne y peligrosa llegue a nuestros corazones. Confesamos que no hemos amado a Cristo como debemos. Cada uno de nosotros fallamos en esto. Pero, Señor, danos de ese amor. Danos de tu Espíritu. Que le conozcamos más a Él. Y creamos su Evangelio. Y amemos su Evangelio. Que anunciemos su Evangelio a los que están bajo el anatema. Ten compasión de ellos, de nuestros hijos, de nuestros parientes, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros esposos, nuestras esposas que están bajo el anatema. Oh Señor, que los veamos con compasión, con amor, y que vivamos tu amor para que ellos vean tu amor en nosotros y te amen a ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén.